Comer sano no debería ser un privilegio, pero hoy en día lo es. Con los precios de los alimentos por las nubes y sueldos que apenas alcanzan para llegar a final de mes, mantener una dieta equilibrada se convierte en una misión casi imposible para muchas familias. Frente a esta realidad, vamos a hablar de un proyecto porque incluso si hablamos de, bueno, familias con menos recursos, todo esto se multiplica. Hablamos de un proyecto, se llama Educas, del IMIVIC. Propone una solución, educación en salud para combatir la desigualdad desde la raíz, mejorando la alimentación en los barrios más desfavorecidos y cuidando así la salud cardiovascular. Pablo Pérez Martínez es director científico del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar explicar qué es exactamente el proyecto Educas y cómo surge esta iniciativa del IMIVIC.
Bueno, la realidad es que este proyecto continúa una línea de investigación desde hace 20 años que iniciamos en nuestro grupo, en el cual, como saben, hemos estado trabajando en buscar los beneficios y en conocer los mecanismos a través de los cuales la dieta mediterránea ejerce ese efecto tan saludable sobre todo el espectro cardiovascular. Pero nos planteamos un día que realmente, a pesar de ello, actualmente en la sociedad existe un alejamiento, podemos decir casi completo, de la dieta mediterránea. Y queríamos intentar trasladar todos estos conocimientos, en este caso a una población de los tres barrios más desfavorecidos de Córdoba, con el objetivo fundamental de, a través de la educación, intentar mejorar su salud cardiovascular, ¿no? Esa era la idea. Que todo ese conocimiento que habíamos generado en los últimos años realmente llegara a la población. Y comenzamos por estas poblaciones más desfavorecidas, aunque nuestra idea, en otro proyecto más avanzado, que estamos comenzando actualmente, es trasladarlo a población general.
Ahora mismo se trabaja con qué barrios y quiénes están participando.
Bien, pues comenzamos por barrios como es Las Moreras, Las Palmeras y algunas zonas concretas del Distrito Sur, ¿no? En el programa Educas, hemos incluido a casi 600 personas y recientemente pues tenemos una fotografía muy interesante en un sector etario que habitualmente es menos conocido, ¿no? Como es la población adolescente. Y población adolescente que, bueno, como se define actualmente, pues sería personas entre 12 y 19 años, ¿no? Y ahí tenemos una fotografía interesante y lo que vemos es que en estos barrios realmente la adherencia que tiene a los hábitos de vida saludable es mucho peor que lo que le correspondería en población general.
¿Qué conclusiones os sorprenden? Porque aquí hablamos de dos cosas. Familias que no pueden llegar a alimentos saludables y otro también el desconocimiento.
Efectivamente, aquí hay un problema básicamente de educación. Y eso se traduce en datos, bueno, que podríamos decir que son casi alarmantes, ¿no? En estas personas, en esta población adolescente, la tasa de sobrepeso y obesidad supera el 40%, cuando en una población similar con otro nivel socioeconómico, pues estaría en torno al 20%. No hablo de sobrepeso o obesidad, pero es que la actividad física que realizan en función de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que sería más de 60 minutos al día durante 3 días a la semana, solo alcanza el 8%, ¿no? O el sedentarismo es casi del 70%, ¿no? Con una alta exposición a pantallas, ¿no? Es decir que, en este sentido, esos datos pues lo que nos trasladan es que realmente tenemos oportunidad, en este caso, de educar, ¿no?
¿Y por qué es tan baja, doctor, la baja adherencia a la dieta mediterránea entre esta población, los adolescentes, y cómo se puede revertir, si es posible?
Bueno, efectivamente, lo ha comentado anteriormente, ¿no? El factor económico realmente influye y eso cualquiera que vaya a la compra, pues realmente lo nota, esa subida de precios, ¿no? Y sobre todo en ciertos alimentos, como son los alimentos frescos, frutas, verduras, pescado, etcétera, que al final pues son los alimentos fundamentales de la dieta mediterránea. Y eso por una parte, combinado con el hecho de que muchas veces en estas poblaciones no se conozca cuál sería ese patrón de alimentación mediterránea, pues yo creo que esa combinación hace que la adherencia a una dieta mediterránea sea tan baja, ¿no?
¿Cuál es el papel que juega la educación en salud a la hora de combatir esa inseguridad alimentaria?
Bueno, yo creo que la educación juega un papel fundamental. Si bien es cierto que cuando uno luego analiza desde una perspectiva, digamos, global, cuáles son las motivaciones del consumo de alimentos que realiza cualquier persona, realmente la elección por motivos de salud solamente un 15%. La mayoría de las personas, uno de cada cuatro personas, cuando va a elegir un alimento o un tipo de dieta, lo hace por conveniencia. Un 20% lo hace por placer, casi otro 18% lo puede hacer por sabor, un 10% por costumbre y únicamente actualmente, y estos son datos del Ministerio, ¿no? Únicamente por salud lo hace un 15%. Es decir, que no solamente es educación, sino que hay otra serie de factores que pueden influir a la hora de tomar la decisión de por qué seguir un modelo de alimentación u otro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante que los médicos, los científicos, sigamos insistiendo en estos mensajes.
En otros proyectos de Educas, donde la tecnología ha estado presente, pero posiblemente no tanto como esta, ¿de qué forma está ayudando en este programa, bueno, para que sean más efectivos y se tengan más datos?
Efectivamente, habitualmente nosotros, en nuestros estudios de dieta, pues utilizamos la presencia, digamos, o la enseñanza de nuestros nutricionistas, que a través de talleres, a través de visitas periódicas, instruían a la persona de lo que era una alimentación saludable. El hecho de incorporar la tecnología, bueno, yo creo que aquí nos permite, por un lado, que este tipo de intervenciones sean sostenibles, son mucho más baratas, se pueden mantener en el tiempo. Todo el mundo a día de hoy dispone de un teléfono inteligente en el cual el acceso, digamos, a este tipo de intervención hace que sea mucho más factible, ¿no? Y estamos viendo que a las personas prefieren este modelo de intervención, digamos, analógica frente a la tradicional, ¿no? Y ya digo que eso no, lo que nos está permitiendo es mantenerla durante mucho más tiempo y tener mucha más interacción en este caso o con las personas que participan en el estudio Educas.
Doctor, ¿qué pasos quedan por dar para trasladar, si es posible, este modelo de intervención a otras zonas o incluso a otros países?
Bien, pues para eso estamos trabajando en otro proyecto. El proyecto se denomina EDOS Educas y aquí lo que queremos ver es si ese modelo de intervención digital que conocemos que funciona en nuestro entorno pues se puede trasladar a otras culturas y para eso estamos trabajando con otros países como es Taiwán, como es Portugal, para ver que eso realmente en otro perfil de personas pues eso realmente funciona, ¿no? Y por último, comenzamos ahora un estudio interesante, este lo estamos vehiculizando a través de los centros de salud y aquí lo que queremos ver es realmente dónde deberíamos de poner los esfuerzos a la hora de educar en hábitos de vida saludables, si son en personas o en barrios con un nivel socioeconómico más elevado frente a otros que no tienen tanto poder adquisitivo para realmente ver dónde deberíamos de poner los esfuerzos, ¿no?
Y por último, doctor, hay muchos tipos de dietas, pero hay una que se llama dieta planetaria.
Sí, la dieta planetaria es muy interesante, porque la dieta planetaria, en el fondo, lo que combina es una dieta mediterránea, pero que al mismo tiempo en esta dieta haya mucha presencia de alimentos de temporada y de cercanía. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que esa dieta, además de ser saludable para las personas, también lo sea para el planeta, porque conocemos que hay cierto tipo de alimentos que van a tener un gran impacto sobre el cambio climático y esos alimentos claves van a ser los alimentos ultraprocesados, los alimentos azucarados y fundamentalmente las carnes rojas. Y sabemos que van a tener un gran impacto sobre la huella de CO2 y sobre la huella hídrica. Y eso realmente pues va a hacer que se potencien o que aumenten la producción de gases con efecto invernadero. Por tanto, yo creo que el mensaje sería que debemos de dirigir hacia dietas que sean saludables para las personas y para el planeta. Y dentro de ese concepto pues estaría la dieta planetaria.
Vamos a poner dos ejemplos, por ejemplo, para que los oyentes lo entiendan. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la carne o incluso con los espárragos?
Bueno, la carne es un alimento que se puede consumir periódicamente, ¿no? El problema de la carne desde el punto de vista ambiental es que la generación, por ejemplo, de un kilo de carne roja, pues consume mucho agua. Y yo siempre pongo el símil que el mismo agua que una persona gasta en ducharse durante un año, ¿no? Si a eso se le suma la sobreexplotación de la tierra, pues hace que ahora mismo en el sector de las carnes se estén buscando modelos que sean más eficientes en ese sentido. Por tanto, ahí vamos también de la mano de la industria, ¿no? Para, ya digo, buscar modelos que sean más saludables. Y luego también existen ciertos alimentos, y le pongo el ejemplo del espárrago, que la mayoría de los espárragos que se consumen son exportados. Y eso va a hacer que se consuma mucha energía fósil. Y eso al final, pues ya digo que va a perjudicar de nuevo al planeta. Por lo tanto, siempre que uno piense alimento de temporada y de cercanía, ahí nunca vamos a fallar.
Pues hemos hablado de un proyecto, se llama Educa, se lo hemos hecho con Pablo Pérez Martínez, director científico del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Muchísimas gracias por contarlo en COPE.
Un placer, muchas gracias.